El día de hoy estamos inaugurando el episodio número uno de este podcast. Primeramente deseo explicar por qué le puse al podcast este nombre, por qué le puse la antiderechos. Creo que es necesario en primer lugar presentarme y de ahí ir desligando las ideas para poder llegar a la conclusión y la finalidad de este espacio que la tecnología me permite crear para ir expresando las ideas y sacar un buen proyecto. Bueno, mi nombre es Nazarena Melania Gray Ramos. Actualmente curso el noveno ciclo de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso queda en Lima, Perú. Y lo que puedo decir, durante los 4 años de mi carrera, que he tenido contacto con mucha gente, diferentes formas de pensar, estilos, filosofías, pensamientos. Y obviamente para cualquier persona, al encontrarse frente a diferencias, es chocante. Pero con el pasar del tiempo aprendí dentro de mi carrera ver muchas visiones en el campo político, religioso, social, económico, cultural, filosófico, y pues me pareció importante comunicar esa riqueza que se aprende para poder difundirla. ¿Por qué este podcast se llama como se llama? Principalmente voy a decir mi postura desde ya, respetando también las opiniones de las demás personas y siendo empática. Yo soy en la actualidad, y en realidad desde siempre, pero ahora último es más notorio, es más abierto. Creo que la cuarentena me ha ayudado mucho a botar mi pensamiento y poder compartirlo con la gente. En primer lugar, yo no estoy a favor de algunas leyes que se tratan de desarrollar y aprobar en mi país. Una de ellas es la ley del aborto. Y bueno, aquí le dicen la maternidad libremente decidida. Me tomé el tiempo de leer la ley y tengo un pequeño artículo de opinión con respecto a esta ley que está en mis redes sociales, que luego voy a poner en la cajita de descripción de este episodio. Y pues comentándoles rápidamente, tengo varios profesores, compañeros, y considero que durante esta pandemia he notado que las redes sociales cada vez son más fuertes, fuertes para unir y para desunir. Entonces, veo que existen personas que tienen este pensamiento como yo, que es defender la vida. Actualmente se le denomina mucho como una antiderechos, por no decir otros calificativos que nos atribuyen repudio. Y créanme que soy consciente de que estos calificativos negativos son por ambas partes. Por eso dije, quiero crear un espacio que no sea así. Por esa razón la he denominado el antiderechos. Quiero que a partir de ese calificativo formar algo muy positivo, proponiendo ideas, invitando personas, compartiendo desde los diferentes episodios que se puedan ir creando, para buscar puntos de consenso y para exponer cosas que tal vez no sean tan notorias, pero son necesarias hablar. El debate no se construye netamente desde una guerrilla, sino está hecho en la aspiración de proponer ideas, argumentos sin falacias, y mucho menos con una lógica que no sea solamente instrumentalizada en base a una ideología, sino también a través de la ciencia a la realidad político-sociocultural de un país. Ese sería el resumen de cómo nace este podcast. Y bueno, a continuación voy a presentar a nuestra primera invitada de este episodio, que es Marian Peña, creadora netamente del movimiento y su página de Instagram, que la pueden encontrar como Provida Ever. Este espacio nació de un debate que ella tuvo el año pasado con algunas compañeras de su clase respecto a los derechos humanos, en la cual muchos decían que esto empezaba desde el nacimiento, ¿no? Y ella empezó a refutar. Así que este día me gustaría, Marian, que te presentes formalmente.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, estoy muy, muy emocionada por empezar este episodio. Gracias por invitarme, más bien. La verdad es que esta historia, como comenzó Prohibida Ever, no es tan impresionante que digamos, pero para mí, en lo personal, sí, porque tiene un motivo muy, muy personal, ¿no? Y es que Prohibida Ever nació de un debate, como tú lo contabas, en mi clase. Un debate que trataba sobre los derechos humanos. Mis compañeras creían que empezaban desde el nacimiento. Yo traté de refutarles, no sabía casi del todo sobre derechos humanos, pero traté de defender al concebido. Y bueno, A partir de eso, me dije que no tenía tanto fundamento, que necesitaba informarme más. Es por eso que quise averiguar un poco más sobre este tema del aborto, la legalización, y me metí mucho más, busqué en redes alguna cuenta que me pueda ayudar. No la encontré, solo encontré a una, pero no daba el tipo de información que yo quería. Pensé, si no es nadie, entonces lo haré yo. Así es como me lancé a los 5 o 6 días después de que había tenido ese debate, creé la cuenta. Y el nombre no es que haya sido wow, sino que o sea, tanta fue mis ganas de crear esta cuenta para que la gente se informe, porque yo cada día iba viendo artículos, viendo información, viendo videos poco a poco y ya luego explayándome. Me di cuenta de que muchas personas que pensaban tal vez no tendrían una opinión tan segura como la que ahora tengo, tal vez podrían confundirse, tal vez tendrían sus dudas, pero yo me di cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta de cómo los medios nos estaban engañando, cómo las estadísticas nos las ocultan, y pues creé esta cuenta. El nombre, como les decía, no es nada en especial, lo hice literalmente al azar, fue un nombre que lancé para ya crear esta cuenta, y bueno, ya van varios meses, aproximadamente 7, 6 meses por ahí, y nada, espero que puedan checarla y que puedan informarse. Más que nada, ese es el motivo de la cuenta, informarnos entre todos, ¿no? Porque yo creo que informarse es un proceso. Uno nunca está totalmente informado. Cada día va encontrando alguna cita, algún artículo, algún post informativo, lo que sea, pero que te llene y que pueda sustentar tu posición.
Perfecto, Marian. Ahora vamos a pasar a la otra parte. Justamente esto es más que todo un episodio para discutir algunos argumentos que el movimiento pro aborto mantiene hasta el día de hoy y pues que nos parece interesante poder tal vez desmentirlos a través de algunos argumentos que tenemos. Marian tiene muchos en su cuenta, ya lo dijo, lo pueden revisar en Provida Ever, así aparece en Instagram. Y bueno, creo que el primer punto que vamos a tocar es este origen sociopolítico del aborto, ¿no? Principalmente, Marian, quisiera preguntarte, desde lo que has investigado, ¿cuál consideras que es este origen sociopolítico del aborto?
Y bueno, más que creer es un hecho, si vamos retrocediendo el tiempo, nos vamos dando cuenta de que el primer país fue en legalizar el aborto fue la Unión Soviética. Y qué coincidencia, ¿no? Que la Unión Soviética inicie esta ley, o sea, lo legalice el aborto. Y bueno, en primer lugar, empezó con fines de control de natalidad. A esto me refiero a que la URSS, la Unión Soviética, quería dominar a su sociedad, o sea, al pueblo, y proteger más que nada a su raza. ¿Por qué digo esto? Al legalizar el aborto, ellos no lo legalizaron, digamos así, para todas las mujeres, sino que ellos sabían que el aborto acababa con vidas, sabía que el aborto permitiría, no dejaría que las razas, por ejemplo, las razas negras, los católicos, los judíos, a los que ellos llamaban indeseables, se reprodujeran. Y es decir, que estas personas tenían una mentalidad tan eugenésica que no querían que estas personas, como digo, se reprodujeran. Y es más, a las mujeres de esta raza aria, si es que una de ellas abortaba, o las encarcelaban, o si no, que las mandaban a matar. Sí, es así. Es así como las castigaban, o sea, ellos se daban cuenta, ellos sabían, ellos eran conscientes de que acababan con su propio pueblo, ¿no? Y de ahí, bueno, vamos yendo un poco más allá en el tiempo, y también podemos ver, por ejemplo, Frances Galton o a Margaret Sanger. Margaret Sanger, no sé si la conocen, es fundadora, una de las fundadoras de Planned Parenthood, una de las ahora clínicas abortivas internacionalmente conocidas. ¿Y cómo nació este proyecto, esta iniciativa para acabar con tantas vidas humanas, tantos inocentes? Y es que, así como la URSS tenía fines eugenésicos, fines para proteger a su propia raza, ella inició este proyecto para, de igual forma, acabar con las vidas que no servían, los indeseables, como repetí antes, personas que ella creía que eran, que no deberían haber nacido, que no deberían hacer, que no deberían existir, por el simple hecho de ser, como te digo, judíos, como te decía, negros, o sea, de raza negra. Y es que al iniciar este proyecto con Francis Galton, inspirado en Darwin, en la teoría de la evolución y, bueno, las esterilizaciones forzadas, es así como empieza esto, cómo empiezan estos proyectos. Es más, hasta crearon, bueno, el The Negro Project, llegaron hasta los tribunales obligando a esterilizar a mujeres en el 80, me parece, esterilizaciones forzadas. ¿A quién? Como te decía, a esos mismos indeseables, entre comillas. Y es que, bueno, como te digo, su fin era acabar con estas razas. Ellos eran clasistas, clasistas porque no querían que los pobres se reprodujeran, racistas porque, es más, colocaban, como te digo, estas clínicas abortivas cerca de estos lugares porque, es bueno, lo permitían para las razas negras y se lo prohibían a las razas arias para que estos no se reprodujeran. Y bueno, sigue el control, aquí sigue, es una prueba más de que estos querían controlar, ellos querían controlar a los pueblos, ¿no? A estos pueblos que eran los más indefensos y a los que ellos discriminaban, ¿no?
Perfecto. Algo que quería comentar justo con lo que hablas, por ejemplo, tiene también mucho que ver con la teoría de Marx. Tú sabes, lo comenté en el principio, estudié antropología. En San Marcos, por lo menos, nos hacen leer libros de interpretación de la teoría marxista, más si hay algunos pocos chicos que la han leído netamente pura, lo que de puño y letra escribió tanto Marx como Engels. Y bueno, lo que he podido notar es que algo que se está repitiendo y no se ha parado a través de la historia es que hay una mutación de la teoría marxista, y eso lo propone Mao Zedong en su libro, que para que la izquierda avance, para que estas teorías avancen, es necesario de alguna u otra manera que este modelo se aplique. O sea, su modelo utópico va a ser posible solamente si ellos se adaptan a la cultura, costumbres, tradiciones de un país. Entonces, lo que yo he notado es que el típico proletario ahora ya no es una lucha netamente entre el proletario y el burgués, sino es una lucha entre hombre y mujeres. Por ejemplo, en el tema de feminismo, es una lucha entre blancos y negros. Es una lucha entre personas heteroformadas, como así lo denominan, con una persona LGTB con otra orientación sexual. Entonces, sí veo que de alguna u otra manera la izquierda avanza, pero con estas mutaciones constantes. Y aquí vamos a hablar de esta implantación del reclamo del derecho al aborto desde un punto de vista ya de ver a la mujer en una forma de subversión, ¿no? Y bueno, todas esas etapas teóricas que se pueden ver en sus escritos, tanto como algunos escritos como planes militares para que esto suceda, prácticamente te orienta a que todo lo que debías amar, ahora lo debes odiar, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a hablar más de estos temas, pero sí lo veo necesario mencionar, porque la teoría del aborto, muchos antropólogos dicen, no, es que el aborto ya existe, ya existía y siempre ha existido en las sociedades ancestrales, primitivas, en algunos casos desde la prehistoria ya existía el aborto, claro que sí, pero el hecho de que exista el aborto en esos tiempos no significa que las prácticas ancestrales y culturales se tienen que legalizar. Es como decir que se tiene que legalizar propiamente los asesinatos, porque también eran prácticas culturales. Es como decir que se tienen que legalizar las violaciones, porque también eran parte de la cultura de ciertos pueblos. Entonces, el aborto también es un tema que tú y yo creo que estamos de acuerdo que es una cuestión eugenésica y que no necesariamente que lo haga legal lo vuelve bueno, ¿no? Y bueno, ahora vamos, creo, a pasar a lo que viene a ser esta parte 2, de nombrar algunas de las premisas que normalmente escuchamos nosotros con respecto al aborto, ¿no? El primero de ellos es si el aborto es un derecho. ¿Tú qué crees, Marian? ¿El aborto es un derecho?
Bueno, el aborto para nada es un derecho, para nada, porque acaba con la vida de un inocente, pero vamos a fundamentarlo un poco más. ¿Por qué el aborto no es un derecho? En primer lugar, porque se supone que los derechos son para que todos los seres humanos vivamos en una buena convivencia, para que nos respetemos entre todos, para que se respete nuestra dignidad y pues seamos una sociedad más justa, llena de seguridad, igualdad. Y es que yo había hecho un post hace tiempo en la cuenta y detallaba cómo es que hablamos de derechos, derechos de la mujer, tal vez hemos escuchado derechos sexuales y reproductivos, pero no nos fijamos en el derecho más fundamental, ¿no? En el derecho que nos da, o sea, nos da este derecho, nos da los otros derechos, o sea, sin este no podemos practicar, no podemos ejercer los demás, y es el derecho a la vida. Muchos me dirán que no, que el derecho a la vida comienza desde el nacimiento, pero bueno, en nuestra Constitución, en el artículo 2, sabemos que el concebido es sujeto de derecho. Y nada, decir que el aborto, más que nada, no es un derecho porque, en primer lugar, no existen tratados internacionales que certifiquen, que digan que la mujer tiene un derecho al aborto. En segundo lugar, bueno, como les explicaba, no se puede decir, o sea, no se le puede decir derecho a algo que acaba contra la propia vida de una persona, contra la dignidad de una persona, de un ser humano, ¿no? Y más que nada, si hablamos de igualdad, si hablamos de derechos para todos, hablamos de derechos desde el vientre hasta fuera del vientre, ¿no? Y también aclarar un punto clave, que esto ya lo había escuchado antes sobre los derechos sexuales y reproductivos, estos se ejercen antes de que vayamos a, bueno, antes del acto sexual, antes de que la mujer pueda concebir a su hijo. Ambas personas, ambos, tanto hombre como mujer, bueno, tanto la pareja, deben tener en claro que ellos son los responsables de sus actos. Ellos deben decidir, claro, deben decidir cuántos hijos deben tener, pero no pueden acabar con ellos después de haber ejercido el acto sexual y después de que la mujer haya quedado embarazada. ¿Me entienden? Entonces, en fin, en la conclusión sería que el aborto no es un derecho, para nada es un derecho, acaba con la vida de una persona, destruye a la mujer, pues no existe tratados internacionales, aparte tenemos nuestra constitución, ya destaqué, y bueno, eso más que nada.
Justamente ahora quiero mencionar un tratado que tú misma has hablado. En realidad no existe, pero sí existe un tratado, una convención, la Convención de los Derechos del Niño, que nombra sujeto de derecho ya al niño desde el vientre, ¿no? Y creo que muchas personas que están a favor del aborto han omitido eso en leerlo. Y pues la Convención de los Derechos del Niño, en su preámbulo, que tiene carácter normativo por el artículo 31 sobre la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, dice: los niños necesitan, por su condición de vulnerabilidad, la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. Eso quiere decir que asumen la asistencia del niño desde el vientre. Por otra parte, algo que también justo lo mencionabas, mira, este tema de ser sujeto de derecho. Antes nosotros como mujeres no éramos sujetas de derecho. Antes los esclavos no eran sujetos de derecho. Antes los judíos tampoco eran sujetos de derechos. Entonces quieren hacer lo mismo con el tema de los niños por nacer. Hay otro tema también importante que me parece necesario mencionar, que es lo que tú hablaste sobre los derechos sexuales y reproductivos, por donde argumentan nuestras compañeras que están a favor del aborto. Y yo quiero decir que el derecho a la autonomía sexual, la integridad sexual, los derechos sexuales, la seguridad del propio cuerpo, está en la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un contexto de tu propia ética personal y social. Esto va a incluir el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de cualquier tipo, y eso lo pueden conseguir netamente de los derechos humanos. Ahí está todo amplio. ¿Y cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos? Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Mi cuerpo es otro tema que vamos a hablar dentro de un rato. Ejercer y disfrutar mi sexualidad. Manifestar mis afectos públicamente. decidir con quién o quiénes me relaciono. Respeto a mi privacidad e intimidad. Vivir libre de violencia. Decidir sobre mi vida reproductiva antes de la concepción. Igualdad. Vivir libre de discriminación. Información sobre sexualidad. Educación integral en sexualidad. Servicios de salud sexual y reproductiva. Identidad sexual. Participación en políticas públicas sobre sexualidad. Entonces, cuando hablan de derechos sexuales y reproductivos, al meterlo a la agenda del aborto, realmente estás hablando de... No se está hablando de un derecho netamente anterior ante la concepción. O sea, prácticamente estás diciendo que decidir sobre tu cuerpo es tu deber, tu derecho. Prácticamente nadie te impide eso, pero en el caso de un de generar un aborto, prácticamente decidas sobre el cuerpo de otra persona, sobre la integridad y la dignidad de otra persona, ¿no? Y ese es lo otro que vamos a llegar. Muchas de las personas que están a favor del aborto dicen que el no nacido no es una persona. Tú, Marian, dime, ¿tú crees que el niño por nacer no es una persona? ¿Cómo lo fundamentarías?
Si bien es cierto, el término persona no es un término biológico, no es un término científico, lo podemos constatar porque persona, de por sí, la RAE nos dice que persona es individuo de la especie humana, ¿no? Nos involucra a los adultos, a los niños, a los adolescentes y también a todo ser humano, obviamente, a los embriones, a los fetos, a toda etapa. Toda etapa que pertenezca, obviamente, a la etapa del ser humano, ¿no? Tanto intrauterina como extrauterina, ¿no? Bueno, también podemos citar, es cierto que algunos nos pueden decir, pucha, no existe, o sea, no hay un acuerdo en el que todos los científicos digan que el ser humano, o sea, el feto es un ser humano, el feto es una persona, no existe ningún acuerdo, ni nada. Pero claro, sí existe, o sea, sí hay un dato, y es que el 95% aproximadamente de todos los científicos afirman que la vida, o sea, la vida empieza desde la concepción, que también el feto es un ser humano, ¿no? Eso podemos citar, por ejemplo, embriología humana de Patten, podemos también citar a los principios biológicos y práctica moderna de la obstetricia, a biología de gestación de Friedlander, bueno, varios varias citas que podemos ahorita presentar. Pero bueno, no sé, eso sería, si quieres que lo haga, lo puedo decir, tengo varios datos sobre esto, pero más que nada detallar, el feto sí es una persona, es un ser humano, y como lo decíamos antes, hablando del aborto y del derecho, el feto tiene derechos y merecen ser respetados. Bueno, y como decía, término, o sea, la condición de persona se define por que el individuo es perteneciente a la especie humana, ¿no?
Justamente lo que mencionaste, me hiciste pensar algo que una vez escuché, que, por ejemplo, muchos dicen que no es persona porque él no puede sobrevivir solo, ¿no? O no es persona porque no es deseado, ¿no? Eso es otro argumento que también utilizan, ¿no? Y pero mágicamente, si es deseado, si se transforma en un ser humano, en una persona, y pues ahí caemos en una subjetividad. Ahora, yo considero que, como tú misma has dicho, que la condición de persona, es más, yo no considero, la RAE lo dice, la condición de persona se define correctamente por su calidad de miembro de la especie humana, ¿no? Es algo que tú también has explicado, y no por necesariamente por la fase en la que se encuentra dentro de la especie. Es decir, si yo era niña ahora, y ahora soy joven, entonces antes valía menos, o si estoy en una etapa de adulta, ahora que soy joven valgo menos, no necesariamente mi desarrollo involucra el hecho de que yo sea menos persona en una etapa de mi vida. Por otra parte, el tema de que la condición de persona no está sujeta al tamaño, como has mencionado, a las habilidades o al grado de inteligencia, porque ahí caeríamos en decir que tal vez una persona pequeñita o que tiene un síndrome simplemente no les permite crecer, caeríamos que tampoco son personas. ¿Qué cosas son entonces? No, el tema también de la habilidad. Una persona no es hábil en algo, entonces poco a poco se le va quitando la condición de persona, o una persona no es tan inteligente en un ámbito, o precisamente lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Niños que son descartados por el hecho de tener el síndrome de Down. ¿no? Niños por nacer que están siendo abortados netamente porque sus papás encontraron que tienen una discapacidad dentro del embarazo y pues deciden abortarlos. Entonces, vamos a hablar de que personas que tienen ciertas habilidades, son personas con discapacidad, no son personas, o sea, tienen una calidad menos de persona. Este argumento que utilizan. La otra parte sería que científicamente sí, a los bebés aún no nacidos existen procesos de pensamiento, ¿no? Que de alguna u otra manera ya ha sido comprobado que cuando aún están en el vientre tienen pequeños rasgos de pensamientos en funcionamiento. Y por otra parte diría de que es uno de los argumentos más ruines, por así decirlo, que se utiliza, porque simplemente está en tu condición de decidir si alguien es persona o no. Si alguien merece vivir porque tú crees que sea persona o no. Y creo que esto se pone en contraposición a esto que defiendan ellas, si estamos hablando de la despenalización o no, porque niñas, entre comillas, ellas lo mencionan así de esta manera, ¿no? Niñas vayan presas por abortar. Creo que cogen un tema muy sentimental, muy específico para hablar de generalidades cuando se están discutiendo el aborto libre y también temas de causales. Creo que es algo ruin utilizar un argumento así cuando se está hablando de, cuando se están argumentando por personas que desean que el aborto sea libremente despenalizado en todas las causales. Ahora, el otro tema sería si el aborto es un problema de salud pública, ¿no? Es algo que escuchamos recurrentemente. Ahí yo diría que realmente no, porque si estamos hablando de que es un problema de salud pública, no puedes nombrar un problema de salud pública y que sea solucionado con aborto cuando van dos personas a una clínica y una sale muerta. Por otro lado, tampoco si te preocupa los problemas de salud pública, pues hay que reconocer que en la actualidad en el Perú hay más mujeres que se mueren por parto que por aborto, ¿no? Muchas de las cifras que nos utilizan y son de PRONCES y muchas de esas cifras están tan mal que me hace pensar de que muchos de nosotros no nos cuestionamos o no nos ponemos a pensar porque esas cifras prácticamente atribuirían que, o sea, que hay más niños no nacidos que niños nacidos. Y más que todo, no es por el hecho de que no, entonces no tienen que dar a luz. Es que lo que tiene que suceder es que exista un buen sistema de salud pública, políticas de protección a la maternidad, pero no se está luchando por la vida de la madre en parto que decide tener su hijo, ni tampoco se está luchando por la vida de los niños aún no nacidos. Entonces yo creo que esa es una de las situaciones que se está obviando, ¿no? Se está viendo solamente desde una perspectiva de cancelar, de descartar personas. No sé qué opinas tú.
Opino lo mismo, ya que me he dado cuenta, por decirte, los proaborto solo se fijan en la vida de la madre y es algo que me apena mucho porque se supone que deberíamos defender todas las vidas. También he visto algunos cuantos provida, entre comillas, provida, que solo defienden al no nacido. Y es que salvemos las dos vidas es salvemos las dos vidas, o sea. Queremos que haya un sistema que proteja tanto a la madre como al hijo, tanto al hijo como a la madre, por igual y bueno, o sea, lo que requieran en verdad, ¿no? Una buena educación, por ejemplo, a la madre, una pequeña, una adolescente que haya sido violada, por decirlo así, en vez de ofrecerle un aborto, es un tema que también vamos, seguro, me vas a preguntar, ¿por qué ofrecerle un aborto? O sea, ¿por qué en vez de ofrecerle un aborto no ofrecerle ayuda económica, ayuda psicológica, educación, ¿por qué no? Eso es lo que cada día me pregunto. Y fuera de la opinión, todos, creo yo, deberíamos apoyar esto, ¿no? Apoyar iniciativas que sean en pro de, o sea, de ambas vidas, ¿no? Y me estabas también comentando sobre la salud pública, ¿no? Y es que hay un datazo que me compartió una amiga y no lo tenía, y es que en 2011, según el compendio de estadísticas de hechos vitales en el Perú, hubieron solo 17 muertes, 17 muertes por aborto clandestino, ya que en Perú no es legal el aborto. Y en ese mismo año, murieron 2.341 mujeres por cáncer. O sea, por no haber tenido una inversión grande en su tratamiento. Y es que mucho, o sea, como tú decías, no nos cuestionamos y no nos ponemos a pensar cuáles son las verdaderas necesidades de las mujeres. En este caso de las mujeres madres, también detallabas que mueren mujeres por parto, por no atenderlas y dejarlas tal vez fuera, en cola, y fallecen, agonizan y ya no están con nosotras. Y bueno, yo creo que se necesita priorizar más sobre ellas que en estos casos de aborto que son muy mínimos. Y bueno, ya detallaré a otros países que han tenido estos mismos casos y la verdad nos damos cuenta que no es un tema de salud pública, o sea, no es un tema de salud pública porque involucra acabar con la vida de un ser humano, ¿no? Pero más allá de eso, no es un tema que sea primordial, ¿no? O sea, hay otros temas, hay otras situaciones que se necesitan desde ya y no se hacen por simplemente caprichos ideológicos.
Justamente lo que decías, no es que una vida de una mujer valga más que otra mujer por el hecho de que ella decida abortar y que una decida tener su hijo. No, o sea, sí considero que hay un gran problema y es que cuando hablan de salud pública no se dan cuenta de que, o como tú lo has dicho, la mayoría de muertes de mujeres actualmente es por cáncer, estamos tanto a la par como África y creo que es algo que no lo saben. Pero más personas en general, tanto hombres como mujeres, mueren al año aquí por cáncer, ¿no? Ahora estamos en tema de pandemia, pero muchas de los, por ejemplo, de manera personal, de los seguimientos que hago en la actualidad en la Municipalidad del Callao, la mayoría de las personas que sigo y mujeres tienen cáncer, ¿no? A la mama, principalmente, tienen cáncer al útero. Y algunas que, pues, también averigüé que el tema de las muertes por parto se dan principalmente por complicaciones durante después del parto, o sea, por una mala praxis del médico, del obstetra, al momento de dar a luz, ¿no? Y no en el momento instante de dar a luz, sino posteriormente, a los 30, 40 días, una mujer puede morir si no está en un seguimiento y ha habido una mala praxis y una indulgencia médica. Bueno, todo eso se pueden ellos revisar en las cifras del MINSA y me parece necesario que también se vea desde ese panorama el tema de la salud pública de la mujer. Con el tema del aborto yo no puedo considerar salud pública porque lo que estás obligando a una mujer es degradar su propio cuerpo, esclavizarla y haciendo que ella pase algo mucho peor que el propio parto. Es más, hay algo que a mí me llamó la atención, que si no me equivoco lo habla Kate Moore, que es uno de los que ha escrito mucho sobre embriología clínica y anatomía, que en realidad el aborto consiste en la propia inducción del parto, ¿no? Muchas veces nos dicen, ustedes obligan a parir a las mujeres, pero realmente por ambas partes va a dar a luz. Otra cosa es que va a dar luz un niño muerto. Y en otra parte va a dar a luz un niño vivo. Entonces, Kate Moore dice esto, ¿no? Que el aborto prácticamente es la inducción del parto antes de la semana netamente que debe dar a luz. Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero uno es intrusivo y pues es con instrumentos degradantes, tanto médicos como la pastilla abortiva, que más a rato más vamos a hablar sobre el misoprostol, también con instrumentos ya netamente como tijeras que te meten dentro del útero. Ahora, quisiera que tú me complementes esto.
Claro, no, quería añadir, como tú decías, en biología clínica de Moore nos dice que el aborto es la inducción del parto, y es que si nos ponemos a pensar, ellos son los que obligan antes a parir, ¿no? O sea, en vez del proceso natural, ellos obligan a parir antes. Y es una contradicción, ya que nosotros no estamos obligando a nadie a hacer algo, o sea, es al contrario, o sea, como decimos, es un acto natural, es propio de la naturaleza de la madre y pues de concebir a su hijo, ¿no?
Y bueno, justamente vamos a pasar, creo, a otro de los temas. Y este es un tema controversial porque muchas nos dicen de que el síndrome posaborto no existe, ¿no? Y que no, que estás loca, ¿no? Obviamente no existe, que las mujeres que han abortado pues se sienten más libres y empoderadas, pero justamente no hay nada, exactamente nada de un estudio psiquiátrico que te determine que esto sea posible. Estudios más críticos han dado una neutralidad, porque no se puede evidenciar la causalidad del aborto sobre una mejoría o evitar los traumas tal vez de una violación, ¿no? Una persona que ha sufrido una violación, una mujer que ha sufrido una violación propiamente y ha quedado embarazada, el aborto no le quita los traumas de esa violación, porque eso sería, creo que, garrafal que tal vez una persona que está a favor del aborto me diga eso. Yo creo que lo que sucede es una presión más que todo. Muchos argumentan, no, es que no va a ser deseado. Imagínate que el niño nazca y toda la vida va a pensar en el violador a través de ese niño. Y ni siquiera hay pruebas netamente psicológicas que eso suceda, ¿no? Muchos hablan desde la experiencia y la subjetividad, pero creo que eso ya es parte de la cultura de valores que tenemos en nuestra sociedad. Un niño no tiene la culpa de los errores tal vez de otra persona. No netamente la madre, sino de este violador. Y ahí vamos, que nosotros no estamos canalizando los problemas reales de por qué suceden las violaciones, de cómo atacar las violaciones. No se está haciendo nada por eso, se está haciendo al contrario, una alternativa que permita al violador seguir ejerciendo este abuso de poder en el cuerpo de mujeres y salir, pues, sin ningún castigo, porque prácticamente al final. ¿De qué lo vas a juzgar?
Exacto, es
Aparte del, o sea,
más, quería
dígame,
añadir
tú
algo
sigues.
más, o sea, nos dicen, claro, puede haber violaciones, hasta el mismo padre que viola a su hija o el tío, qué sé yo. Como tú dices, no se ataca la raíz, hasta el mismo, si es que se legaliza el aborto, digamos, acá en Perú, los mismos padres, o bueno, el mismo padre, o hasta el mismo tío puede, como es un representante, su padre puede ir a una clínica abortiva y pedirle un aborto a su hija, y aquí se acabó todo y se encubre este acto de violación, ¿no? Es más, o sea, como las consecuencias del aborto legal, las consecuencias, o sea, hasta ahí es, o sea, la misma ley se contradice, por así decirlo, y puede causar al fin y al cabo daño en la mujer, ¿no?
Exacto. Algo que justamente leí con un grupo, te comento que hay un grupo en San Marcos que está tratando de defender la vida, hacer un frente a, defendiendo la vida desde el vientre y todas sus etapas. Tuvimos una lectura, ¿no? Y fue muy interesante. Estamos tratando de estudiar y poder buscar nuevos argumentos y no quedarnos con lo simple, con lo que nos presentan los medios o con lo que nos presentan simplemente pensamientos o ideas de X personas que a veces solamente seguimos en la masa por seguir. Y miren, por ejemplo, hay unas médicos psiquiatra de Estados Unidos que me llamó mucho la atención esto y también me lo puse a reflexionar. Se llama Carmen Gómez Lavín y ella comenta que si no existiera un sentimiento de sensibilidad o mínimo un sentimiento pequeño de culpabilidad, sería que se habría borrado de su conciencia hasta la noción del mal. Reflejaría un deterioro psicológico grave y una falta de respuesta emocional con todas las características que ello tiene. Bueno, y esto va a suponer una frialdad afectiva, lo que los psiquiatras llaman psicopatía o personalidad anormal. Yo me pongo a pensar. Si ellas me dicen que se genera una euforia, más que todo una felicidad, una liberación después de abortar, tendríamos que analizar muchos puntos psiquiátricos frente a este tipo de cuestiones. Ahora, yo creo que es un tema muy controversial, ¿no? Demasiado, tanto en lo social como en lo político. Realmente no se ha comprobado una causalidad por ninguna de las partes, más que todo, como te repetía, los estudios más serios hablan de una neutralidad frente a ello, pero sí hay una posición y que, si no me equivoco, la que hizo este estudio de que al final el aborto no hace daño psicológico a la mujer fue Brenda Mayor en el 12 de agosto de 2008, publicó un artículo que luego fue criticado por la Asociación de Psicología Americana, si no me equivoco, bueno, en sus siglas en inglés es la APA, Y bueno, la cuestión es que ella hablaba de que, bueno, no existe, ¿no? No existe nada negativo frente a la mujer, pero omitió muchos puntos, como que las mujeres que no tenían estos efectos negativos tenían que salvaguardarse en drogas o en alcoholismo para no sentir esto. Es más, y tampoco quiso que sus estudios fueran estudiados por otros psicólogos, o sea, simplemente lo eliminó la cuestión de ética académica y publicó de esa manera, ¿no? Luego, pues ha habido mucha controversia con eso, la ONU lo ha tomado y creo que ya es más por cuestiones ideológicas. Siempre se toma lo que te conviene, ¿no? Por otra parte, hay otro punto más fuerte que creo que aquí algunos hombres también pueden intervenir y es este argumento de no útero, no opinión. ¿Tú qué piensas?
Wow, es uno de los, entre comillas, argumentos más locos que he recibido por la página y no estoy de acuerdo con esto. En primer lugar, porque para tener un hijo se necesita de estas dos personas, tanto hombre como mujer, para poder procrear, ¿no? Y decir que solo una persona, en este caso la mujer, que porque ella es la que está concibiendo al hijo, lo tiene en su vientre, ella solo puede opinar, no lo veo razonable, por así decirlo, ya que ambas personas deben tratar ese tema, tanto hombre como mujer. Y también decir que nos recuerda un poco al pasado, ¿no? A estas personas que decían, tales personas pueden vivir, pueden morir, ahora es tales personas pueden opinar y otras no, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo este movimiento, porque hablamos ahorita del movimiento pro aborto, todas las personas o todas las personas que creen que solo la mujer puede opinar sobre este tema, de que estas personas dicen, se dicen ser inclusivas y no aceptan la opinión del otro, ¿no? Que es como decir, solo, es como decir que solo pueden opinar sobre la esclavitud de aquellos que han sido esclavos, ¿no? Y yo creo que todas las personas podemos opinar sobre este tema. Es un tema que involucra a ambas personas y también, claro, sabemos que involucra a un ser humano dentro del vientre. Pero en este caso hablamos de la disputa que hay, ¿no? Del debate. Yo creo que sí, ambos deben conversar sobre este tema. Todas las personas podemos conversar sobre este tema libremente. Y creo que es caer demasiado bajo decir que unas personas pueden opinar y otras no, porque es ir en contra de la libre expresión, ¿no?
Exacto. Es más, este argumento me hace pensar en, o sea, si lo extrapolo, lo que me está tratando de decir es que no podemos opinar sobre una injusticia social que no nos involucre. Pero en realidad la injusticia social nos involucra a todos. Y es más, esto de lo positivo y lo negativo, porque primeramente, si es positivo o favorable para ellos, está bien, sigo opinando. Pero si es negativo para ellos, no opines. Mira, nosotros tenemos útero, así que libremente podemos opinar y no estamos a favor de ellas. O
Claro.
sea, eso tenemos útero, así que podemos opinar, ¿no? Si nos están escuchando. Pero lo otro es que justamente te cuento una anécdota. Eso también creo que lo posteaste en tu página y me gustó porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen útero y que se han realizado la histerectomía, ¿no? Que es la extracción total del útero. Esta extracción total obviamente es parte de su cuerpo. Sabemos que es parte de su cuerpo, fue una decisión propia de ellas, es su decisión y si pueden decidir sobre su cuerpo. Y aparte que también puede ser causada por alguna enfermedad y una extracción necesaria, ¿no? Y eso pasó con mi tía, si te cuento como anécdota. Mi tía no tiene útero, porque le pasó un tumor el año pasado, el anteaño pasado, antes de la pandemia ya tuvo esta extracción, tuvo esta operación. Y yo digo, mi tía tampoco puede opinar sobre el aborto, y es más, si está a favor, imagínate, ¿no? Imagínate, no sé a qué nivel llega esta argumentación. Lo mismo hablo de esto de que ellos son los mismos, como te has dicho, los mismos que promueven la inclusión, ¿no? A personas que tienen una construcción y orientación distinta a nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los transexuales? O sea, ellos no tienen útero. Pero pueden opinar, ¿no? Porque están a favor de ellas. Y los homosexuales, los bisexuales. Y lo otro que a mí me preocupa mucho es que están tratando de desconstruir a la mujer tanto que ahora nos dicen cuerpos gestantes o personas gestantes, más que todo, ¿no? Y bueno, ya hablamos que la persona viene de la especie humana, estamos hablando de homo. Y gestantes, pues, que otra persona de la especie humana puede gestar. No me digas que el hombre puede gestar o que el hombre se puede embarazar. Oh, no, no, no ha salido para nada, ni científicamente es probable. Entonces, sí, sí me llama la atención estos argumentos que utilizan. No útero, no opinión. El hombre no puede involucrarse en la vida de la mujer. Por ejemplo, algo muy gracioso. Tú misma lo has dicho. Tanto hombre como mujer crean a este nuevo ser. Pero ¿qué pasa cuando un hombre necesita ser juzgado? Entonces, si no, él no puede opinar sobre la vida de otra persona, entonces tampoco deberían de reclamarle derechos de alimentos, por ejemplo, porque no tiene nada que ver él con eso, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, entonces, ¿por qué también se le declara, se reclama estos derechos de alimentos cuando el niño aún no ha nacido? O sea, estamos atribuyendo que ya hay vida, que hay una necesidad, que hay sujeto de derecho. Entonces, no sé, yo siento que es contradictorio y que muchas veces no revisan la ley. Y por otro lado, el argumento clásico que utilizan es que los hombres no pueden opinar porque en algunos países como Europa, como te mencioné, hay personas que abandonan a sus propios hijos porque tienen una discapacidad, hablando netamente de... Pero exactamente esa misma lógica ocurre con mujeres que deciden abortar porque sus hijos tienen alguna discapacidad o síndrome de Down netamente. Y, por ejemplo, has leído una noticia hace poco de que incluso piden una indemnización por no prever que ahí tenía síndrome de Down su bebé que ha nacido. Y esto de que promueve los derechos humanos de todas las personas, estas campañas justamente para el niño con síndrome de Down, o sea, todo se va al tacho solamente con pedir una indemnización porque no me avisaste que mi hijo iba a tener síndrome de Down y yo no lo yo tenía que escoger si tenerlo o no. Y sí, pues sí, es un poco problemático esta situación. Por otro lado, aquí hay muchos perros aullando, así que no tenemos un estudio grande, pero lo que sí les quería comentar es que tengo una anécdota, por ejemplo, con esto. Hay un compañero cercano una vez me comentó en el año 2018, aun cuando no tenía esta posibilidad y este anhelo de abrirme netamente y decir, sabes que yo apoyo la vida, o sea, antes tenía tanto miedo, ahora ya poco a poco se está yendo. Ese tiempo él me contó, ¿no?, la anécdota que había pasado con su enamorada, que ella prácticamente quería abortar a su niño, a su hijo, pero él no deseaba. Y pues ella lo obligó constantemente para que pagara la clínica, bueno, más que la clínica, pagara el tema de un aborto clandestino, ¿sí? A mí me sorprendió cómo me lo contó llorando.
¿Quieres seguir escuchando qué es lo que sucede en este episodio? Te invito a que participes y nos escuches en el siguiente episodio, que es la parte 2 de esta entrevista.